La invitada tuvo, se moró un poquito por esas circunstancias de la vida, esas cosas que pasan, nos estaba contando recién. La saludamos a la diputada provincial Lucía Yáñez, una de las representantes de la Ciudad de La Plata en la legislatura bonaerense. ¿Cómo estás, Lucía?
Bien, buen día, muchas gracias por invitarme.
Buen día, primera vez que te entrevistamos en Ya es Hora.
Sí, acá en vivo sí.
En vivo sí, alguna telefónica habíamos hecho.
Sí, me parece, alguna sí. Telefónica sí, seguro.
Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien.
Bueno, perfecto. Vamos a hablar de varios temas, pero vamos a, en principio yo quería arrancar. Un tema que hablamos la semana pasada tuvo que ver con, de hecho hablamos acá con el representante del Consejo Escolar, que pidieron una ampliación de partidas o al menos redirigir las partidas que había para la instalación de alarmas, medidas de seguridad en las escuelas, algo que obviamente no compartís. ¿Cuáles son los fundamentos de por qué no?
No es que no comparto, por supuesto, que se tomen las medidas necesarias para que las escuelas estén lo más seguras posibles y por sobre todo en funcionamiento completamente. Lo que no comparto es el pedido de ampliación de partidas, porque en realidad existe una partida específica que se derivó desde la provincia de Buenos Aires, que son algo así como 129 millones de pesos, sumado a un fondo de financiamiento educativo que le contamos a la gente, que es un fondo nacional que está por ley, digamos, y que todos los municipios reciben, que en el que ha recibido la Municipalidad de La Plata más de 1.740 millones de pesos en lo que va de la gestión. Y De esos montos, los municipios hacen compromisos con el Ministerio de Educación para decir, bueno, yo voy a hacer estas escuelas o voy a hacer estas obras. En el caso del municipio de La Plata no se ha cumplido ni un porcentaje mínimo de las obras que se comprometió, ni en el 2021, bueno, ni hablar de las del 2022. Entre ellos hay edificios nuevos que están esperando las comunidades, los jardines, las directoras y los directores, digo, y de ese dinero se podría ver destinado, se puede destinar, si así lo quisiera, el municipio a resolver los problemas que tienen las escuelas. Pero esto no pasa, digo.
¿Pero ese dinero es de libre disponibilidad?
Sí, exacto. El 50% de ese dinero, por ley, debe darse ahora por ley. Antes, por una determinación del Tribunal de Cuentas, debe ser destinado a infraestructura escolar. En el interior es el 40%. Uh-huh. Y el otro 50% es de libre disponibilidad, digamos, tiene que estar destinado a cuestiones vinculadas a lo educativo, ¿no?
Uh-huh. Claro, en ese porcentaje de libre disponibilidad, ¿ustedes creen que podrían incorporar el tema este de la seguridad?
Sí, o lo que quisieran, digamos, pero lo que sí tiene que demostrarse es que hay obras en las escuelas. Esto es aparte del dinero que recibe el Consejo Escolar,
sí,
¿eh?
Sí, claro.
Es totalmente aparte, es un fondo específico por ley nacional. Por eso digo, hay claramente poca vocación del municipio, del intendente, de resolver el problema de las escuelas, que nunca ha sido una prioridad realmente para la gestión de Garro. En la gestión anterior, mientras María Eugenia Vidal fue gobernadora, hubo que forzar, digamos, de alguna manera, incluso desde el bloque interno de Juntos por el Cambio, la creación de una comisión de seguimiento de este fondo para que realmente se ejecute en escuelas. Y esto recién se logró en 2018, la comisión funcionó 2018-2019 y ya en la siguiente gestión volvió a desaparecer. Digo,
o
es
sea,
importante.
Que no se sabe para dónde va el dinero. No,
no
se sabe. ¿Y
qué
se presupone? Porque no, pero por ley tiene destino de educación. No puede ir a otra partida, no
tiene
puede ir a rentas generales.
¿O no?
Bueno, el control lo hace posteriormente el Tribunal de Cuentas, con lo cual eso se verá posterior, digo, pero las obras están determinadas en términos del acuerdo que ya se hizo. Digo, y hay un convenio de obras que ustedes, si quieren, pueden ver, yo se los puedo acercar, para que vean, porque hay como entre 5 o 6 edificios nuevos que se comprometieron y muchos crecimientos de escuelas que necesitan aulas nuevas y que justamente ese fondo está destinado a los efectos.
Está muy bien. En lo personal, más allá del destino de partidas y demás, pues es un tema que hablamos siempre acá. ¿Sos partidario o no de alarmas o algún sistema que de alguna forma evite estos robos que nos contaba Borzón, el del Consejo Escolar? Muchas veces pasan en momentos de recesos. Aprovechan vacaciones de invierno, las de verano, entran y saquean. ¿Tenés alguna idea por dónde ir con eso?
Creo que hay que utilizar todos los sistemas que sean lo más efectivos posibles. Digo, sí. Hay que ver si realmente se puede lograr que todas las escuelas tengan un sistema de alarma y me parece que sería totalmente válido. En eso, digo, hay que cuidar todo lo que las escuelas como comunidades educativas logran, porque realmente es un trabajo. Yo vengo recorriendo escuelas todos los días y es un laburo cotidiano de la comunidad educativa que incluye los directivos que realmente son muy comprometidos en nuestra ciudad, los padres, los alumnos, las estudiantes, ex estudiantes muchas veces, ex alumnos que acompañan a la comunidad educativa. Digo, hay un esfuerzo muy grande por lograr todo el material que tienen hoy las escuelas. Digo, volvimos a lograr que exista el Conectar Igualdad, que haya computadoras a las escuelas, que fue un esfuerzo muy grande para el Estado. Obviamente que queremos que todo lo que las escuelas tengan se pueda proteger y nos preocupa muchísimo la inseguridad. Es un problema, es un flagelo que existe desde hace muchos años en nuestro país y en nuestra provincia también y en toda la región. Y creemos que hay que trabajar profundamente, pero para eso hay que trabajar las desigualdades.
¿Sabes qué queda? Por lo menos me queda la impresión de que estamos frente a algunas cuestiones muy puntuales, ¿no? No es que hay un robo por día en las escuelas, ¿no? Hay uno cada tanto, lo que pasa es que toma enorme notoriedad por tratarse justamente de un establecimiento donde los chicos van a educarse. Entonces, hasta produce cierto resquemor con quien lo hace por el robo en sí, pero también por el lugar donde roban. ¿No se ha magnificado demasiado el tema? Porque digo, me parece que la inseguridad en una escuela, nosotros cuando éramos chicos, yo tengo 43, en la puerta de la escuela te peleabas dos o tres veces por año, pero se terminaba ahí, era peleas de chicos. Hoy me parece que es más peligroso, si se quiere, inclusive la salida y la llegada de los chicos a la escuela por los horarios, por la sociedad en la que vivimos, etcétera, etcétera, que los robos que me parece se han como magnificado, ¿no? No es que entran todos los fines de semana a robar
cuatro
una escuela.
Cuatro o cinco por mes hay.
Por mes.
Ya hubo dentro 22 de un universo, denuncias en lo que va del año, dice
por eso,
acá el informe.
Dentro de un universo de 300 escuelas que tiene La Plata, más o menos.
Hay un comunicado del bloque de consejeros escolares del Frente de Todos que habla justamente de que en la gestión de Vidal hubo más robos porcentualmente de los que hay ahora y no se declaró ninguna emergencia. Digo, obviamente que hay cuestiones políticas que tienen que ver con el color político de la gestión municipal y la gestión nacional y provincial que gestiona el Frente de Todos. Me parece que ahí obviamente hay algunas cuestiones que no coinciden. Ahora bien, este es un problema del que hay que hacerse cargo, que hay que trabajar, pero que hay que trabajar seriamente. A mí lo que me parece es que estamos ante una gestión municipal que no tiene proyecto, que no tiene ganas. Yo creo que Garro ya es un intendente sin ganas, un intendente que se está proyectando para otra cosa y que no trabaja en términos de proyecto. Digo, nunca sabemos qué es lo que se va a hacer en La Plata y de las obras que realmente se vienen haciendo, que son algunas, todas tienen financiamiento nacional o provincial. Digo, no sabemos, no es una gestión transparente. Entonces, un poco de eso es el reclamo que yo vengo haciendo en conjunto con mis compañeros y compañeras del Frente, y creo que también es el que está haciendo hoy el Consejo Escolar del lado de los compañeros del Frente de Todos, que tiene que ver con que se transparente la utilidad de los recursos, porque es mucho el dinero el que estamos hablando, más de 1.740 millones de pesos que no sabemos dónde están, y edificios esperando que finalmente existan en las comunidades para que los niños y niñas puedan ir al jardín en una ciudad que tiene dificultades para las vacantes.
Pasamos a otro tema.
Fabi, ¿la cambiamos?
Digo, pregunto.
Sí, claro.
Hablando de pocas ganas de hacer cosas, ¿cuántas sesiones hubo en la legislatura este año?
Ay, creo que hubo 6 sesiones, sí.
¿Cómo evaluás el trabajo legislativo de los diputados y diputadas de la provincia de Buenos Aires en función de ese dato y de otros datos que tal vez nosotros no conocemos?
Mirá, es mi primer año en la legislatura, yo hace 5 meses nada más que 6 ahora que soy diputada y por supuesto evalúo en relación a lo que yo conozco. He visto cómo ha funcionado otros años también. Entiendo
9 meses
que la determinación de las sesiones tiene que ver con los acuerdos, digo, políticos para poder sesionar. Sin embargo, el trabajo de la legislatura es permanente, digo, es cotidiano. Nosotros seguimos trabajando en nuestras comisiones, seguimos trabajando en el avance con los proyectos que venimos trabajando. En mi caso, yo presido la Comisión de Niñez y Adolescencias, con lo cual venimos trabajando particularmente algunas leyes que tienen que ver con niños y niñas en situación de vulnerabilidad, la ampliación de los derechos, que es algo que la provincia de Buenos Aires siempre tiene como faro, digamos, es un faro en términos del acceso a los derechos, pero por supuesto hay que mejorar mucho los sistemas para que realmente esos derechos sean garantizados.
Claro,
pero
claro.
El trabajo sigue.
A la Cámara van.
A la Cámara van,
pero si no se concretan, no se avanza en nada.
Pero claro, hay que dar tratamiento de los proyectos. Uh-huh. Lo que quiero decir es que las sesiones es una conclusión de ese trabajo cotidiano. El trabajo se sigue haciendo cuando están los acuerdos. Obviamente no estoy parte de esa decisión.
No, claro.
Porque acabo de llegar.
Pero pasa a nivel nacional en Cámara de Diputados de Nación y el Consejo Deliberante también, ¿eh? No tienen tanta actividad.
El Consejo Deliberante tiene 2 sesiones por mes.
Claro.
¿No? Por sí.
Sí,
por,
creo que sí.
Los miércoles, sí, sí. Claro. Los miércoles.
O una por mes.
O miércoles o jueves, claro.
Una por semana, entonces.
Yo nunca fui concejal.
Cada 15 días.
Este es mi primer cargo legislativo.
Sí, es cada 15 días.
Pero voy viendo
y
es, si...
Y lo cumplen. No, no, creo que todos los consejos, en realidad, no solamente
de la plata. Mirá, entiendo que igualmente, aún así, este no es el año de menor actividad de la legislatura. Digo, previamente...
Sí, pero a ver, yo te digo, menos, se plantea eso. Actividad. Sí, nosotros trabajamos mucho, pero si no se sesiona y no se sacan la ley, es como, si vos decís, yo... contrato una empresa constructora, hago mi casa, sí, estamos trabajando, pero la casa nunca la tenés.
Sí, depende, igual yo en eso creo que es muy importante, por supuesto, la sesión es el momento donde se discute políticamente, pero aún así yo soy partidaria de que el trabajo que se hace en la legislatura tiene que ser discutido con la sociedad. Nos pasa muchísimas veces, yo trabajé mucho tiempo en un centro de acceso a la justicia, digo, vengo de trabajar en el territorio y a veces las determinaciones que toman, que se toman desde la política cuando no son discutidas con la sociedad, generan un impacto muy grande y una dificultad muy grande en la aplicación. Creo que una de las cosas importantes que tenemos desde algunos sectores de la legislatura o el trabajo en comisiones tiene que ver con la discusión con la sociedad civil, con que cada una de las normas que se discuten realmente se pueda discutir con la gente. Ahora nosotros estamos trabajando una ley específicamente para abuso sexual infantil. Digo, hoy es una pandemia, abuso sexual infantil es un problema tremendo que no está lo suficientemente visibilizado realmente y es un tema del que nos tenemos que ocupar todos y todas, específicamente para mejorar las condiciones de toma de prueba de esos niños y niñas, que todos sabemos que la justicia realmente hoy es un problema muy grande para todos y para todas. Yo lo vengo diciendo en la mayor parte de los lugares donde me entrevistan, esto no es un tema solo de la política, esto es un tema de la vida cotidiana. Todos y todas los que tenemos que seguir una causa porque, no sé, o porque hicimos una denuncia, sí, o porque no te pagó el seguro, o por cualquier situación, sabemos de la dificultad a la que nos enfrentamos. Imaginemos, ¿no?, un niño o una niña que es víctima y que necesita que esa garantía de los derechos sea un trabajo de todos y de todas.
Lucía, estamos hablando con Lucía Yáñez, diputada del Frente de Todos provincial de nuestra ciudad. Y a propósito de nuestra ciudad, ya que estás en la legislatura, un viejo reclamo de los intendentes de La Plata, la tasa por capitalidad, que bueno, no sé si la gente sabe exactamente qué es algo que nos corresponde por ley a la ciudad de La Plata por tener toda la parte administrativa que tenemos acá, con los ministerios y todo lo que funciona. Un viejo reclamo de mucho dinero. ¿Están peleando por eso? ¿Están tratando de lograrse?
Mira, no se está trabajando ningún proyecto en relación a eso. Sí, por supuesto, nosotros tenemos una postura, creemos que la tasa de capitalidad sí es un concepto además que está previsto desde hace muchos años. Sí, nosotros entendemos que en el caso particular de esta gestión existe una inversión histórica en la ciudad de La Plata que tiene que ver con todo el dinero que ha puesto el gobernador o ha destinado el gobernador en relación a obras para nuestra ciudad. Ajá. Y en la gestión de Vidal hubo una determinación que se tomó junto con el intendente que tuvo que ver con una compensación que se tomó justamente por un monto que se le dio a la ciudad en términos de compensación por la tasa de capitalidad. Recordemos que el problema...
¿Un monto al azar tomaron?
No, es un monto número... creo de 25 millones de pesos, una cosa así, y se compensó con un convenio que firmó el municipio con la gobernadora. Entonces, lo que nosotros proponíamos es que, bueno, que en relación a la obra de agua más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires, que yo no sé si la gente sabe, pero se está haciendo una obra de agua que en los últimos 70 años La Plata no tenía. Esa obra recién va a impactar en 8 años, o sea, se está terminando la primera etapa, recién vamos a ver la finalidad de toda esa obra en los próximos 5 o 6 años, digo, con lo cual es una obra que no estaba prevista para generar un caudal político, sino para que realmente resuelva un problema de la ciudad, lo mismo que el saneamiento cloacal de la ciudad, con lo cual creemos que debiera repensarse también, si se tomó en cuenta eso en la gestión anterior, también hacerlo en esta. Pero por supuesto que es un concepto que hay que discutir y nosotros tenemos muy buena relación con los diputados y las diputadas de Cambiemos en la legislatura, los de La Plata. Yo charlo bastante, así que creo que es un tema que nosotros podemos trabajar.
Bien. Perdón, me quedé con esto del agua. Quiere decir que de una buena vez, por fin, se digamos, como decían nuestros abuelos, se tomó el toro por las astas, ¿no? Porque con cada político que hemos hablado nos ha dicho es un tema sin solución, hay que por poco levantar la ciudad de La Plata por la cantidad de cañerías en mal estado que hay, etcétera, etcétera. Pero bueno, si de acá 5 o 6 años...
¿Cuál es esa obra, digamos? ¿A cuál te referís?
Es una obra que se está haciendo...
Estamos hablando de APSA.
No, es una obra que se hace desde el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Se licitó durante el 2020 y el 2021 las dos partes de esta obra. Es una obra que implica desde las plantas potabilizadoras, pero además el bombeo de agua, que además cuando nosotros llegamos, por ejemplo, en la planta bombeadora que está en el Parque San Martín, funcionaba solo una de las 6 bombas, digo, están funcionando, creo
que 5.
Terminan
las colas de los vecinos de Gonet.
Vos decís que en la entrada de Saboya, ponele...
Hacen cola todos los sábados para que les den los guiones.
Claro, Villa Castel es un tema en particular. Llevé ese reclamo también justamente a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, porque ahí hay una obra que se hizo, ¿no? Que se hizo durante la gestión de Vidal y se hizo mal. El problema es que la obra se hizo mal, entonces está judicializada. Nosotros lo que venimos pidiéndole a la provincia y charlando en conjunto con el Ministerio de Infraestructura es que se realice otra obra nueva. Digo, ¿por qué? Porque las determinaciones judiciales implicaban que debía haber una suspensión para la evaluación. Ustedes saben que recién lo hablamos, la justicia tarda mucho y estos vecinos necesitan una respuesta. Creo que el problema del agua en la ciudad de La Plata es el problema más grande que hoy tenemos a la mayor parte de los barrios. Digo, el acceso al agua potable. En Abasto tenemos un problema con las napas contaminadas, con lo cual tenemos vecinos y vecinas que no pueden acceder al agua, nos pasa en Saboya, nos pasa en Altos de San Lorenzo. Digo, hay un problema muy grande. Esto no se pone en agenda porque nuevamente tenemos un intendente que no tiene ganas y no tiene proyecto.
Ahora, pero APSA también forma parte, el gobierno provincial forma parte del directorio de APSA. Es decir, no se puede. El otro día, mira, lo traigo a colación, lo nombro porque Ale conoce la historia, lo hemos charlado varias veces. El otro día me contaba Guillermo Escudero, el concejal, que hay 4.200 pérdidas detectadas dentro del casco solamente de APSA, y que la verdad hacés presentaciones y pedís soluciones, y es lo mismo que la nada.
Claro, eso también, digamos, es adjudicable a la gestión anterior de Vidal. Digo, porque en esta charla la nombraste 6-7 veces y, digamos, también se puede decir que la provincia viene gobernada desde el 87 por el justicialismo, digo.
¿Hasta cuándo? Es una cuestión de partido, sino es una cuestión de la situación en la que se encuentra la provincia de Buenos Aires, digo. Sí la nombro porque en realidad cuando llegamos a la gestión, digo, formé parte del Poder Ejecutivo como directora de Acceso a la Justicia, nada que ver, otro tema, fue mi primer cargo ejecutivo también durante la gestión de Kicillof. La gobernadora Vidal tomó una deuda histórica. Nunca había la provincia de Buenos Aires tomado deuda en dólares en los montos estrafalarios que se tomaron, y eso implica la situación en la que se encuentra la provincia de Buenos Aires. Digo, o sea, sí, me parece que hay que nombrarlo.
Estos 4.200.
No todos los problemas. Yo creo que sí, muchos de los problemas que tenemos hoy tienen que ver con una deuda impagable que tenemos. Digo, y esto es parte de la economía de cualquiera. Por eso digo, a veces uno trabaja o habla de la política en términos que parecieran son inaccesibles para muchas personas. Y sin embargo no lo es. Digo, si vos tomás en tu casa una hipoteca para tu casa que vale mucho más de lo que vas a poder pagar y te vas a fundir. Digo, no hay mucha vuelta en relación a eso. Eso es lo que le pasó a la Argentina y eso es lo que le pasó a la provincia de Buenos Aires. Entonces, sí, claramente la situación en la que se encuentra la provincia es difícil. Y en esto también se incluyen a las empresas de las provincias, digo, porque cada 4 años va cambiando los directorios. No es que las empresas, por más que sean sociedades conjuntas o lo que sea, se mantienen los directorios, ¿no? Entonces, sí, se encontraron las situaciones muy complejas y la falta de obra de los últimos años ha sido dificultosa. Como vos bien decís, igual, por supuesto que preexisten muchos problemas.
Claro, porque hay una deuda también que venía de antes y de antes.
Por supuesto.
Y de antes y de antes y de la dictadura, si querés. Pero digo, en algún momento hay que empezar a tirar la idea para adelante y digo,
es que,
¿no?
Porque yo creo que la única solución que nosotros tenemos como provincia y como país es justamente tener un proyecto para poder resolver la situación. Es lo mismo para la ciudad. Digo, tener un proyecto de qué es lo que se va a hacer, y creo que en eso es muy claro el gobernador en relación a las obras que se vienen llevando adelante, la ampliación de los presupuestos para los temas principales, educación, seguridad, producción, y también para poder resolver este tipo de temas. Por eso, para nosotros, el hecho de que se haya, como platenses, digo, ¿no?, que se esté haciendo una obra tan grande que realmente pueda resolver estructuralmente el problema del agua es muy importante. ¿Eso va a resolver el problema general? No, por supuesto. Después necesitamos que APSA resuelva todas estas pérdidas, como vos bien decías. También necesitamos que se extiendan las obras a algunos barrios que todavía no tienen acceso al agua potable. Digo, son pasos importantes. Ahora, esta es una obra de 11.000 millones de pesos. O sea, es una obra histórica y realmente la contamos porque mucha gente no la sabe y es una obra que nos va a cambiar la vida a los platenses.
La veremos en 6-7 años. Ya hablaste de APSA, te llevo a las otras dos empresas que acá los reclamos están a la orden del día, la luz y el gas, ¿no? Desde la legislatura sé que siguen de cerca lo que pasa con el déficit del servicio que prestan, realmente.
Sí, realmente.
¿Qué se hace con la luz, con el gas? y las empresas?
Nosotros venimos haciendo planteos bastante seguidos. Justamente mi compañero de banca, Ariel Archanco, es presidente de la Comisión de Servicios Públicos, con lo cual también viene dando un seguimiento específico y un acompañamiento a los usuarios, entre los que nos incluimos todos y todas, que tenemos problemas, sí, claro, permanentemente con los servicios de gas, de luz y de electricidad, perdón, y de agua en nuestra ciudad. Creo que en eso, digo, tenemos que seguir insistiendo en que realmente la inversión es el único camino por el que se puede lograr que las empresas realmente puedan funcionar y dar solución a un montón de usuarios. La plata ha crecido de una manera impresionante y muy desplanificada en los últimos años.
Pero viste que muchas veces les ponen una multa y otra vez vuelve a haber problemas y no se termina nunca.
No, por eso es un problema de nunca acabar en tanto no se pueda generar una instancia de trabajo conjunto. Por eso digo, estas mesas, estos espacios de donde los legisladores, pero también otros sectores, podamos sentarnos, me parece que le tiene que dar solución a la gente. Eso es lo que, por lo menos, yo creo que tenemos que hacer los políticos.
Fabi.
Para ir... conclusión.
Hacemos las últimas, sí.
¿No? No sé.
Sí, no vamos a robar más tiempo.
En estos últimos, yo sé que vos tenés, por supuesto, una mirada política integral. En estas últimas semanas ha habido cambios profundos en el gobierno a nivel nacional. Me gustaría un acercamiento de tu mirada, la llegada de Sergio Massa, la posibilidad de que, bueno, que haya algún tipo de acuerdo, o por lo menos de tregua dentro de lo que es la interna que se desató en el frente de todos.
Yo creo que la llegada de Massa al Ministerio de Economía ha ordenado en cierta medida algunas cosas, pero especialmente en términos de resoluciones concretas de cuestiones a las que estábamos a la expectativa, como fue la prórroga del pago de los bonos, que para nosotros era un tema central porque ese vencimiento implicaba una dificultad muy grande,
claro,
para los argentinos y las argentinas.
Como una espada de Damocles,
con,
¿no?,
lo cual esa primera gestión que le tocó hacer a Massa fue muy exitosa. Y esperábamos un canje del 65% y creo llegó al 85%.
83%.
Con lo cual ha sido realmente un respiro. Digo, estos son meses difíciles porque son meses donde hay que importar gas, hay que importar energía para poder autoabastecer a nuestro país. Para poder abastecer, eso implica una dificultad económica. Digo, eso sabemos siempre y pasa todos los años, que cuando empieza a aparecer el calor de nuevo, siempre hay un poco más de aire también en términos económicos, con lo cual, digo, creemos que pronto se va a estabilizar muchísimo más la economía. Lo que más nos preocupa siempre es la inflación, los precios y el acceso a bienes y servicios de los trabajadores y las trabajadoras. Ese es un problema central que venimos marcando. Entiendo que hoy se van a dictar nuevas medidas. La semana pasada Sergio Massa dio varias medidas que tenían que ver mucho más por ahí con lo estructural, con los mercados. También dio el bono para los jubilados, que realmente fue un anuncio muy importante para un sector que realmente ha sido...
¿Y la interna política se ordena también? La interna,
sí,
entre sectores del kirchnerismo y del...
Sí, yo creo que sí, que el frente está ordenado, se está trabajando de manera conjunta. Digo, esto también tiene que ver con que son momentos difíciles, y en los momentos difíciles, yo siempre digo, para mí el peronismo es como una familia. A mí también yo me he criado en una familia peronista, y eso también tiene una implicancia. La familia siempre hay dificultades, pero cuando los momentos difíciles apremian, digo, hay que unirse, ponerse codito a codito y poder trabajar en conjunto para poder salir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer desde el frente de todos, y es un trabajo que venimos llevando adelante.
La última es mía, y no se la puedo no hacer. La Ciudad de La Plata, a lo largo de su historia, no ha tenido una intendenta. ¿Te ves en el cargo? ¿Te gustaría?
Yo creo que de
tu espacio ya hay alguien que dijo que sí, que es Victoria Tolosa Paz, que le gustaría. Que
sí, hubo dos candidatas a intendentas en la última elección que llevamos nosotros del frente de todos, tanto Victoria como Florencia. Sí. Digo, son dos buenas candidatas. Yo creo que...
¿Te ves en ese tándem?
Hace muy poco tiempo que yo soy legisladora, digo, vengo haciendo mi trabajo. Si en algún momento hay alguna decisión desde mi colectivo que implique que tenga que ocupar un lugar particular, a mí me gustaría vivir en una ciudad que tenga un proyecto político claro, que nos diga a los platenses y las platenses qué es lo que va a hacer. Creo que el Frente de Todos es una gran opción para eso. Y creo también que dos candidatas mujeres como las que tuvimos, pero además todas las mujeres que se incorporan a la política, tenemos mucho para dar. Y eso a mí me pone muy feliz, porque creo que no solamente, digo, hemos tenido una presidenta mujer, una gobernadora mujer,
sí.
Me parece que La Plata se merece una intendenta mujer también, y que el camino, pero por sobre todo que el camino que tomemos los platenses y las platenses a partir del 2023 sea un camino que nos permita vivir mejor en una ciudad que es maravillosa, que es la ciudad capital, que es la ciudad faro de la provincia de Buenos Aires y que ha sido una ciudad que ha brillado históricamente. Digo, cada vez que voy a algún lugar me dicen, ay, La Plata, que era una ciudad tan preciosa y hoy está tan abandonada, y la verdad es que queremos volver a ver brillar a la ciudad, y para eso hay que construir un proyecto político y tener un proyecto político que le podamos contar a los platenses y las platenses y que nos elijan por eso. Tenemos la expectativa que el año que viene va a ser un buen año para el Frente de Todos en La Plata.
Diputada, gracias por haber venido a Ya Es Hora y En Vivo al Piso.
No, gracias a ustedes.
Hasta otro momento.
Hasta otro día.
Lucía Yáñez pasó por Ya Es Hora.
La Cielo. Aire puro. La Cielo.